Son las 8 de la tarde, este es El Enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión. Les está hablando en este momento en Onda Madrid, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo dicho, señoras y señores, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque. Pónganse en situación. Sevilla, lugar en el que se ha reunido hoy el Consejo de Ministros por primera vez fuera del Palacio de la Moncloa, hacia las 2 de la tarde más o menos.
El Gobierno interpondrá, por sentido de Estado, recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del 11 de octubre del Parlament de Cataluña, mostrando en todo caso su respeto institucional al dictamen del Consejo de Estado, que, sin embargo, en este caso no compartimos. El Gobierno entiende que la resolución del 11 de octubre de 2018 del Parlament es inconstitucional, pues supone un nuevo intento, como en otros anteriores, del Parlament de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república.
Bueno, pues nadie le puede criticar al Gobierno y a su portavoz, Isabel Celá, de ambigüedad, porque lo que ha dicho está claro, clarísimo. 2 horas después, el Ayuntamiento de Barcelona decide por mayoría abolir la monarquía española y reprobar el posicionamiento con Cataluña del rey Felipe VI. Posicionamiento que no hay tal. Felipe VI está posicionado con Cataluña lo mismo que se posiciona con Andalucía, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Hay que recordar a estos desmemoriados que el rey se posicionó ante los que no deseaban cumplir las leyes y romper la nación española. Pero ahora, después del Parlamento, es un ayuntamiento, por mucho que sea el de Barcelona, el que quiere abolir la monarquía española. ¿Esto qué es? ¿Una broma? ¿Una broma de mal gusto, señoras y señores? Bien, ese fue el posicionamiento del rey Felipe VI, el único posible en un jefe de Estado y al que muchos le estamos sinceramente agradecidos. Lo demás es una mentira, lo digan en castellano o lo digan en catalán.
En primer lugar, reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del 155, la amenaza de ilegalizar los partidos catalanes, judicializar la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales. En segundo lugar, rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre. Y en tercer lugar, reformar el compromiso de los valores republicanos y apostar por la evolución de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.
En fin, no sé si tenemos arreglo como ciudadanos o si el país también lo tiene, no lo sé. Quiero creer que sí, que el número de ciudadanos sensatos es bastante superior al de los que se instalan en la exageración y la impostura por un lado, en la mentira y en el enfrentamiento por el otro. Horas después de que el Consejo de Ministros anunciase recurso contra la declaración del Parlamento de Cataluña contra la monarquía democrática, llega el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona y vota abolir la monarquía como forma de gobierno de la nación española. Es lo cierto que no se sabe muy bien qué hace un ayuntamiento, por muy Barcelona que sea, les decía antes, metido en estas cuitas que desde luego le desbordan por los 4 puntos cardinales. Pero no es lo peor. Mañana podrían votar que el sol deje de dar calor y envíe frío a la tierra o que el día de hoy se convierta en domingo. Que no sea por pedir, aunque sean independentistas catalanes los que pidan. Lo verdaderamente molesto es que una iniciativa así haya salido por mayoría con los votos de la alcaldesa Colau. Repito, los votos de la alcaldesa Colau que sostiene el Partido Socialista de Cataluña en el sillón de la alcaldía. Los votos de Colau, su partido, los de Esquerra Republicana, sí, esos que piden un gesto al Gobierno de España, pero ¿qué gesto quieren que haga el Gobierno de España con estas iniciativas? Y bueno, pues los del PDeCAT, los de Puigdemont, más 2 concejales de los que llaman no adscritos, que serán, en fin, de otro partido o sin partido, que sabe nadie. Han votado en contra Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular. Pero sus votos no han servido para parar tanto desatino y tanto disparate. La pregunta es, ¿qué hay que hacer ante un acto como este? decir que hoy llueve y que mañana hace frío, guardar silencio, recordar a la señora Colau que si un Parlamento no puede tratar sobre el cambio y forma de gobierno de toda una nación menos un consistorio, podemos hacer como que son cosas sin importancia, cosas de gente que quieren hacer ruido y nada más. Pero esa es la pregunta, ¿qué es lo que realmente podemos hacer?
El Grupo Popular no ha abandonado esta sesión plenaria para dar voz a aquellos que defienden la ley y el Estado de Derecho y todos aquellos catalanes que nos sentimos españoles y que respetamos las instituciones del Estado. Y la monarquía es una de ellas. Hoy se ha aprobado una declaración institucional en la que el Grupo Popular quiere poner de manifiesto que nadie en nuestra democracia es perseguido por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la ley y por su desobediencia a los tribunales. Y con relación a la monarquía, no vamos a compartir ni vamos a guardar silencio frente a aquellos que quieren desprestigiar las instituciones con voluntad de destruir lo que es y lo que representa España.
Alberto Fernández, concejal del Partido Popular, que han abandonado ante cómo se han puesto las cosas en el Ayuntamiento de Barcelona, el pleno en el que se reprobaba al rey Felipe VI y además se pretendía abolir la monarquía española. Desde luego, todos tenemos con estos envites un problema en la medida en que afecta un asunto del que entendemos y desde luego interesa a millones de españoles, casi 47. La monarquía parlamentaria no cayó del cielo, como nos quieren hacer creer aquí algunos. La votó en 1978 cerca del 88,54%. Y habrá que repetir el porcentaje, queridos oyentes de El Enfoque. El 88,54% del pueblo español al votar la Constitución. Mienten como bellacos los que dicen que no elegimos al rey. La Carta Magna admite reformas, desde luego. Algunas no pueden esperar y son más que deseables. Pero no ataques a la manera y forma en que los independentistas quieren acabar con ella y también con España. Tenemos un problema y de forma especial lo tiene el Partido Socialista Obrero Español y el PSC. Nadie duda de que el gobierno hace bien en ser pragmático para no empeorar las cosas. Eso de hacer lo posible para bajar el suflé. Nadie o pocos de que lo mejor es bajar la tensión, aunque sea prometiendo gestos que luego quizá no se puedan cumplir. Pero con la misma seguridad nadie duda tampoco de que el PSOE no puede seguir contando con los que cuestionan al rey un día sí y también el otro, al jefe del Estado de un país democrático y a todo un régimen que afecta y da amparo y libertad a casi 47 millones de españoles. Una pregunta sin respuesta fácil o sin respuesta. ¿Podemos seguir así? Y otra que sí la tiene, pero que harán falta dosis de realismo y de valentía política. Y esto, ¿cómo se soluciona? El Enfoque Onda Madrid, 8 de la tarde y 7 minutos. Y aunque algunos quieran cargarse la monarquía parlamentaria como forma de gobierno de los españoles, la monarquía como institución continúa, que es eso lo que deseamos la mayoría de los ciudadanos de España. Conviene saber, y yo se lo digo ahora con mucho gusto, que Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, va a participar por primera vez en un acto público y así se va a iniciar su caminar hacia la sucesión de la corona, sea cuando sea, toque cuando toque. El próximo día 31 de este mes, el día en que la heredera de la corona cumple 13 años, leerá el arranque y el comienzo de la Constitución Española junto a su padre en un acto que se va a celebrar en la sede del Instituto Cervantes. Eso será, como les digo, el próximo día 31. Y en un país en el que casi nadie dimite, conviene destacar el anuncio de Carolina Bescansa, icónica diputada de Podemos, de dejar la política tras perder las primarias en Galicia y de haber pretendido ser la secretaria general de esa formación en esa comunidad autónoma. Ha perdido y anuncia que deja la política una vez terminen los trabajos parlamentarios que tiene iniciados, o sea, en la próxima primavera. Bescansa quiso ser la secretaria general en Galicia, no lo ha conseguido y, en consecuencia, dice adiós y se va.
Que dedicaré los próximos meses a concluir mi trabajo en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular, así como en la Subcomisión para la Reforma del Sistema Electoral. Y cuando ambas tareas terminen, entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad. Ha sido un honor recibir el apoyo de tanta gente en mi país para defender los intereses de todas y de todos.
Bueno, pues quede constancia, señora Bescansa, de que aquí recogemos ese guante que anima, desde luego, y que ayuda a la regeneración democrática y da oxígeno a la democracia. Cuando uno pierde, lo que toca es dimitir, marcharse. que tomen nota en otros sitios y en otros partidos, pero aquí dejamos constancia de ese gesto. Son las 8 y 10 de la tarde, tarde-noche, de este viernes 26 de octubre. Vamos ya con los titulares del día, con David Moreno y Gloria Risco. Sepan ustedes que Madrid no va a recibir dinero para atender a menores extranjeros no acompañados.
Es la única comunidad autónoma junto a La Rioja que no recibirá ayudas tras aprobar el gobierno un real decreto para el reparto de 40 millones de euros con los que afrontar el incremento de la llegada a España de este colectivo.
Menores tutelados piden que se extienda la edad de protección del Estado.
En concreto hasta los 21 años, ya que cuando cumplen los 18 dejan de tener esa protección. Son jóvenes que han vivido bajo la tutela del Estado tras ser separados de sus padres por circunstancias personales o sociales graves.
Prohibidas las narcolanchas por decreto.
El gobierno argumenta que estas embarcaciones son utilizadas por los narcotraficantes, suponen un riesgo para la seguridad marítima y además se están empleando para el tráfico de seres humanos desde Marruecos.
La Guardia Civil desmonta la versión de Patrick Nogueira.
En la tercera sesión del juicio, la benemérita contradice la tesis de su defensa, que dice que el acusado de matar a sus tíos y sus primos colaboró en la investigación. Además, han ordenado la búsqueda de Patrick 5 días después de descubrir los cadáveres en Pios.
10 detenidos en una operación contra la falsificación de entradas del Barça.
La Guardia Civil ha registrado además 9 empresas en una operación contra una presunta trama que obtuvo beneficios millonarios falsificando entradas para partidos en el Camp Nou con carnés que les cedían socios a cambio de dinero.
Y vuelta al horario de invierno.
Deberemos cambiar la hora en la madrugada de este sábado al domingo. Así a las 3 de la madrugada habrá que retrasar los relojes hasta las 2. Este cambio se produce en medio del debate europeo sobre su utilidad.
Comunidad y Ayuntamiento ponen fin a la guerra por Madrid Central.
Ponen en marcha una comisión técnica para estudiar el refuerzo del transporte público necesario cuando entre en vigor la prohibición de circular en el centro a partir del 30 de noviembre.
Y el acuerdo entre Gobierno Regional y Ciudadanos para los presupuestos de 2019 está a punto de cerrarse.
Entre hoy y mañana, según el presidente madrileño Ángel Garrido, los equipos negociadores de ambas partes están estudiando cómo articular las medidas ya acordadas con la intención de aprobar el proyecto el martes que viene.
En menos de una hora llega aquí a la antena de Onda Madrid el partido de las 9, que es lo mismo decir que llega Rodrigo de Pablo cargado con tantas y tantas noticias de interés. Y además mirando, me imagino, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mirando al clásico, eso de las 4 y cuarto del domingo, en fin. Mira cómo tiemblo. ¿Qué quieres que te diga?
¿Cómo no mirar al clásico? Estamos en la antevíspera ya de ese partido. Vamos a contar la última hora de los dos equipos, desde Madrid y desde Barcelona. Escucharemos las voces de los protagonistas y nos va a atender el responsable de que cientos de millones de espectadores de casi 200 países puedan disfrutar en directo de cada detalle del mayor acontecimiento deportivo de clubes del mundo. En Latinoamérica el clásico se servirá con el desayuno y en Extremo Oriente el partido empezará el lunes. Vamos a volar a Tokio para saber cómo se va a vivir el encuentro de madrugada. Además, escucharemos a Diego Simeone, que acaba de defender a sus jugadores antes del duelo de mañana ante la Real Sociedad, y repasaremos cómo llegan el Rayo, el Getafe y el Leganés a sus compromisos del fin de semana. En la sección Fútbol Madrid felicitaremos a un delantero madrileño, máximo goleador de todas las categorías del fútbol español, y hoy acabaremos con una historia de lucha y superación ligada al amor por el baloncesto y al amor por la vida.
¿Tú crees que el Madrid tiene opciones de ganar al Barça?
Siempre. El Madrid siempre tiene opciones de ganar a cualquiera y en cualquier circunstancia.
Estás más optimista que yo, querido Rodrigo.
¿Fin? Bueno, quizá lo veo con más asepsia que tú.
Probablemente sea eso. Gracias. Hasta dentro de un rato, Rodrigo. Buenas tardes. Son las 8 y 13 minutos. Vámonos ya a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora se relajan las vías madrileñas, pero aún van a encontrar retenciones, especialmente la M40 por un accidente ya resuelto, pero que aún colea las retenciones en Ciudad de la Imagen en sentido A6. También quedan retenciones para salir de la capital por la carretera de Toledo, por la A42, a su paso por Parla. En el resto de vías, a esta hora normalidad, eso sí, le seguimos pidiendo que extremen la precaución porque el tiempo no acompaña demasiado.
Bueno, pues ahora, hablando del tiempo, tal y como nos decía Patricia Arriaga, que no acompaña demasiado, lo va a confirmar nuestra mujer del tiempo de los viernes, Tania Garralda. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Se acercan los cambios este fin de semana debido a una masa de frío polar que va a afectar a todo el país, dejando además varias provincias del norte en aviso amarillo por nieve y al archipiélago balear también en aviso amarillo, pero esta vez por lluvias y tormentas. Lo que vamos a notar todos es un fuerte descenso de las temperaturas de hasta 10 grados. Si hoy hemos llegado a los 18 de máxima en la capital, mañana sábado las máximas podrían rondar los 15 grados, 14 de máxima en Aranjuez y 10 en la sierra para el sábado. Será a partir de la tarde cuando ese descenso sea más acusado, con unas temperaturas mínimas ya en negativo en el norte de la comunidad. Domingo mucho más frío y con posibilidad de nevadas en las cotas más altas a partir de los 1.000-1.200 metros.
Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué preguntamos hoy a los oyentes del Enfoque de Onda Madrid?
Preguntamos a nuestros oyentes si están de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de reprobar al rey y de pedir la abolición de la monarquía. De reprobar, lo diré. Y pedir la abolición de la monarquía. Bueno, pues es una encuesta que hemos lanzado a través de nuestro Twitter. Estamos en @elenfoqueom y también pueden enviar sus mensajes a este número de WhatsApp, el 628-09-1117. 628-09-1117.
Miren, reconocemos con toda la sinceridad del mundo que la pregunta es claramente retórica, porque esperamos que la respuesta sea que naturalmente no pueden compartir semejante barbaridad política. Pero a veces conviene hacer preguntas muy evidentes y muy retóricas para que las respuestas, en fin, nos amparen un poco a todos de tanta insidia, tanta locura y tanta estupidez política. 8 y 15 minutos.
El Enfoque en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El Enfoque en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 17 minutos vamos ya con lo fundamental, con lo medular de esta actualidad en Crónicas. Noticias que pasan por el Consejo de Ministros que se ha celebrado en Sevilla de forma extraordinaria. El primero que se traslada fuera de la capital de España en 8 años. Encima de la mesa varios temas, pero uno por encima del resto. La tensión entre el Gobierno y la justicia por la causa del procés y la posibilidad de eliminar el delito de rebelión. Lo cuenta Flor Carazo.
El Gobierno no tiene intención de cambiar el delito de rebelión y tampoco ve motivo para que el mundo judicial se sienta presionado. Isabel Celaá, portavoz.
El Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al procés. Absolutamente imparcial. El Gobierno respeta a la justicia en todos sus términos.
No hay ahí ningún tipo de presión al Poder Judicial.
La portavoz del Ejecutivo ha precisado que Sánchez no habló en el Congreso de su opinión sobre el delito de rebelión, sino que se limitó a responder a Casado. Celaá ha negado que se hayan hecho gestos a los independentistas en los últimos días.
No necesitamos hacer ese gesto. Conocen los independentistas perfectamente a través de todas las afirmaciones que ha venido haciendo el Gobierno, que el Gobierno no entra a determinar, ni a incidir, ni a impactar en las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial.
Celaá ha anunciado que aunque el Consejo de Estado considera que no es el cauce idóneo, el Ejecutivo por sentido de Estado recurrirá al Constitucional la reprobación al rey del Parlamento catalán.
Los gestos no se han producido, según dice la ministra portavoz, pero el cambio de opinión en relación al delito de rebelión de los independentistas de Esquerra Republicana y de la gente de Puigdemont sí que se ha producido ese cambio de opinión en el presidente del Gobierno. Hay suficiente relato y fonoteca en la que Pedro Sánchez dice que lo que se produjo allí fue un delito de rebelión y hemos visto al presidente del Gobierno en los últimos días dudar si eso es rebelión o eso es sedición. De modo que el cambio de opinión es un cambio de opinión, eso es evidente. Llamémosle gesto o llamémosle otra cosa. pero que hay un cambio de opinión. Eso es obvio, porque la fonoteca y los cortes de sonido y los totales de televisión, esos no nos pueden engañar. La actitud del gobierno ha levantado las críticas de Ciudadanos y de Partido Popular. Tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias atacan al presidente del gobierno pidiendo independencia tanto para el Tribunal Supremo como para la Abogacía del Estado. Es una información que firma Pablo López.
Pablo Casado critica la postura del gobierno de descartar la comisión de un delito de rebelión por parte de los políticos catalanes. Tras insistir en la injusticia de la moción de censura que le llevó a la Moncloa, Casado considera que con quien ha roto Pedro Sánchez es con la Constitución. Le acusa de ser un caballo de Troya a servicio de los que quieren romper España.
El Partido Socialista se ha convertido en el caballo de Troya de los independentistas en el gobierno de España. Exactamente eso es lo que es. El Partido Socialista lo que está haciendo es introducir en la fortaleza del Estado de Derecho las peticiones o quizá las exigencias de los partidos a los que deben el gobierno.
El líder de la oposición ha sacado pecho por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, destacando que sin el Partido Popular, Cataluña hoy sería independiente. Por parte de Ciudadanos, Albert Rivera pide al presidente que no actúe como abogado defensor de los catalanes para alargar su estancia en la Moncloa.
Le pido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de Junqueras, que pretende, en definitiva, seguir unos días más en la Moncloa a cambio de los escaños de los separatistas, haciéndole de abogado defensor, prometiendo indultos. Parece que está habiendo presiones por parte del Gobierno de España, del presidente del Gobierno directamente, a los jueces. Hoy los jueces denuncian esa presión ante el Gobierno y es intolerable que en democracia el Gobierno intente modificar la voluntad del Poder Judicial.
Rivera pide a Sánchez que vuelva al constitucionalismo y convoque elecciones generales.
Bueno, pues el gobierno va a recurrir esa reprobación del rey Felipe VI en el Parlamento ante el Tribunal Constitucional sin el aval del Consejo de Estado, en un día en el que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho lo mismo que la Cámara Autonómica. Se ha reprobado al posicionamiento de Felipe VI y se aboga por abolir la monarquía. La moción presentada por la CUP ha salido adelante con los votos a favor de Esquerra, el PDeCAT y también En Comú Podemos, el partido de Ada Colau. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha reprobado la monarquía con una declaración institucional. La reprobación ha conseguido la mayoría de los dos tercios necesarios para la Cambra, gracias a los votos de Barcelona en Comú, ERC, PDeCAT y la CUP. Los antisistema han sido quienes han propuesto esta declaración. Lo ha expuesto María Rubira de la CUP. Rechazamos y condenamos el posicionamiento del rey Felipe VI en su intervención en el conflicto catalán y la justificación de la violencia policial del 1 de octubre. Y refermar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. Después que el gobierno haya llevado al Parlamento al Constitucional, ahora el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un acto calcado. La diferencia es que en el Parlament lo propuso Podemos y en este caso ha sido la CUP. Está por ver qué consecuencias podrá tener esta reprobación y si algún partido o el mismo gobierno toma cartas en el asunto.
Y todo esto en los tribunales, especialmente en el Supremo, impera un malestar general con el gobierno de Pedro Sánchez. Como informa hoy el diario El Mundo, desde el Poder Judicial se considera intolerable la intromisión del Ejecutivo en este tipo de asuntos, tal y como nos cuenta ahora Lupe Ortiz.
En el Supremo hay perplejidad por lo que se entiende como una situación insólita, que cada día se le diga al tribunal lo que tiene que hacer. Así lo señalan fuentes consultadas por Onda Madrid, que no ocultan su descontento con las manifestaciones que ha venido haciendo el Gobierno. No solo los ministros cuestionando la duración de la prisión provisional en que se encuentran los líderes del proceso independentista, incluso el presidente y su número dos, Carmen Calvo, poniendo en duda que lo ocurrido en Cataluña pueda encajar en un delito de rebelión. Las fuentes sondeadas creen que se erosiona la credibilidad de una institución donde prima la independencia. En medio de este clima llegarán en los próximos días los escritos de las acusaciones. El de la Abogacía del Estado puede, además de la malversación de caudales públicos, delito por el que se personó en la causa del 1 de octubre, incluir el citado delito de rebelión. Lo que sí parece más que probable es que lo recoja la calificación de la Fiscalía, que se espera el próximo viernes. Un delito que lleva aparejadas penas de hasta 30 años de cárcel.
El Enfoque Onda Madrid, 8 y 24 minutos. Les recuerdo que a partir de 12:30 aquí estarán Pedro Rodríguez y Felipe Sahún, dos destacadísimos periodistas especializados en la información internacional y especializados en contar este tipo de información de una forma llana, accesible y además con mucho conocimiento por su parte. Después estarán en tertulia Antonio Papel y Victoria Prego y después a las 11:00 ese espacio de una hora de 11 a 12 para animar un poco el fin de semana a base de invitaciones gastronómicas, literarias, artísticas, etcétera, con Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Marimona. Ahora el repaso de otras noticias de Madrid con David Moreno.
Acuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid para reforzar el transporte público cuando entre en vigor Madrid Central. Aparcan sus diferencias con una comisión técnica que empieza a trabajar ya desde el lunes. Consorcio Regional de Transportes, Mar García.
Comisión de técnicos que va a decidir el refuerzo de transporte público que necesita Madrid Central. Empiezan a trabajar en ello el lunes. Es la foto del acuerdo que deja atrás una semana intensa en confrontación política entre Comunidad y Ayuntamiento. La tregua queda sellada por la delegada Inés Abanés y por la consejera Rosalía González.
Sean la base para resolver cuanto antes y las necesidades coordinadas, ayuntamiento, consorcio, comunidad, de la movilidad en la ciudad de Madrid.
Hoy la valoración es un mensaje claro, contundente y rotundo, y es un mensaje de colaboración institucional, de coordinación y de planificación.
Declaraciones que contrastan con estas del vicepresidente Pedro Royán.
Seguimos manteniendo y exigiendo al equipo de Manuela Carmena que dé marcha atrás y que no ponga en marcha el proyecto de Madrid Central.
O con la propuesta del Partido Popular que va a pedir que se retrase Madrid Central en todos los municipios de la región.
Para reforzar el metro durante Navidad se ha movilizado a 30 maquinistas dedicados a otras funciones. Desde el Sindicato de Maquinistas, Juan Antonio Ortiz, que pide cientos de contrataciones, habla de chapuza.
Otra medida más de Metro Madrid. Está viendo que se le está viniendo las aglomeraciones encima y no sabe cómo reaccionar. Entonces, en vez de sentarse a intentar hablar con los maquinistas y llegar a un acuerdo, pues está sacando medidas de mutuo propio.
Sobre los presupuestos, el Gobierno regional y Ciudadanos ultiman los matices para llegar a un acuerdo definitivo que podría aprobarse ya el martes y ratificarse en la Asamblea antes de fin de año. José Frutos.
Los equipos negociadores han estado intercambiando documentación sobre los últimos flecos de los presupuestos. Se trata de ultimar cuestiones más bien técnicas sobre cómo articular alguna de las medidas ya acordadas, según Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
Estamos también apurando los plazos para negociar el aumento de algunas cantidades de otras partidas que nos parecen que son importantes.
La intención de ambas partes es que el Consejo de Gobierno pueda aprobar el proyecto de cuentas el martes. Ángel Garrido, presidente.
Nosotros siempre somos muy prudentes porque, verdad, que las cosas hasta que no están tampoco conviene darlas por seguras, ¿no? Pero yo confío en que sí, creo que hay voluntad por parte de Ciudadanos y desde luego por parte del Gobierno de que los madrileños tengamos un presupuesto.
Un acuerdo posible después de que el lunes pasado el Gobierno se comprometiera a aceptar ya las tres condiciones básicas de Ciudadanos: gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más en las residencias de mayores y la bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Y en los sucesos, 4 detenidos en Collado Villalba por violar a una mujer de 30 años con una discapacidad intelectual. La abordaron en una gasolinera, la llevaron a una vivienda donde 3 de ellos la violaron y la encerraron en una habitación hasta que el cuarto fingió apiadarse de ella, portavoz de la Guardia Civil.
Alegando que la iba a ayudar a huir del sitio, la llevó a una zona de una gasolinera y posteriormente también la violó. Aquí ella logra huir, pide ayuda en esa gasolinera.
Gracias a las cámaras, los análisis de ADN y reconocimientos, ya están los 4 en la cárcel.
8 y 28, hoy cartelera de cine, como siempre, con María José Francisco.
Estrenos con temática de Halloween en una nueva entrega de la película del mismo nombre, secuela de la original de 1978, Jamie Lee Curtis enfrentándose a la figura enmascarada.
Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978.
También versión para niños, en este caso en Pesadillas 2, donde la noche de Halloween se convierte en comedia de aventuras basada en la serie de libros de terror para niños de Robert Lauren Stein.
Mirad esto, un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas.
Una producción española, El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas, para acudir al campo de concentración y encontrarnos con un preso que quiere sacar a la luz unos negativos que fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg de 1946.
En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar.
Najwan Imri se convierte en cantante de éxito en Quién te cantará, una década retirada, y prepara su vuelta a los escenarios, cosa que se complica al padecer amnesia por culpa de un accidente. Especial atención a la banda sonora y a Amaral poniendo voz a las canciones.
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana que retumba en todo.
Y tercera edición de Rock and Ladies. En un espectáculo tributo al rock, esta noche en la Sala Copérnico.
Antes de entrar en los temas de Internacional, con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, y con María Jara, que nos dará la crónica de la actualidad del día de hoy, otra mirada rápida con Patricia Arriaga, a la Dirección General de Tráfico. Patricia, adelante, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar dificultad y bastante. Si van a entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras. De salida continuamos con las retenciones en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Parla. En el resto de vías a esta hora, y afortunadamente, normalidad. Eso sí, precaución, porque para mañana también hay previsión de mal tiempo. Así que ya saben, moderen la velocidad y sobre todo, mucha prudencia al volante.
El enfoque en Onda Madrid. En Onda Madrid somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 y 33 minutos, digo yo, que Pedro Rodríguez no tendrás pega con la sintonía, ¿eh? Porque parece que va a aparecer por la puerta, aunque ya estás en el estudio, no sé. ¿Qué periodista crees tú que es el periodista de información internacional por excelencia? Dime uno.
Bueno, a mí me gustan algunos analistas del New York Times. Me gusta mucho David Brooks. El otro día sacó un análisis del Partido Demócrata en estas elecciones que me pareció magistral. Me gusta mucho Thomas Friedman, también del New York Times. Me gusta la gente que contesta, intenta contestar a la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué?
Y a Felipe Sagún. Buenas tardes, Felipe.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, qué bien te escucho. Estás en León, ¿verdad, querido?
Estoy en Sagún.
En Sagún.
León.
En León.
Vértice entre Burgos, Palencia y León, y muy cerca de la provincia de Valladolid. Y hemos estado debatiendo, creando un jurado para un nuevo premio de periodismo, uh-huh, que lleva el nombre de un hombre que fue director adjunto de informaciones, secretario general de EFE, fundador de la agencia centroamericana de EFE, jefe de fotografía de EFE durante años y, sobre todo, que desde los años 60 hizo escuela y ayudó a muchísimos periodistas. Antes se había criado en los periódicos de León y había dado ejemplo y había dado realmente todo lo que tenía, ¿no?, por mejorar la información sobre esta tierra. Y bueno, hemos creado un nuevo premio, a ver si echamos una semillita y a través de los jóvenes que hoy empiezan, uh-huh, pues defendemos los valores, ¿no?, de luchar por la verdad, vigilar al poderoso y ayudar a la gente a entender el mundo. ¿Qué paso estamos?
Felipe, ¿y cómo se llama el premio?
Pues Félix Pacho, que era su nombre.
Ah, vale, vale. Félix Pacho.
El lugar ha sido muy bonito, ¿eh? En una iglesia restaurada, hoy salón del ayuntamiento de su pueblo. Uh-huh. Su pueblo nació en Calzadilla de los Hermanillos, supongo que nadie lo conoce en España más que los de aquí. Y el de al lado, de donde era su mujer, y es su mujer que estaba con nosotros, Bercianos de Real Camino, pues tiene una iglesia restaurada preciosa a pocos metros del cementerio, uh-huh, donde está su tumba, y hemos ido, el grupo de... está el apoyo de la Diputación, los ayuntamientos, y un grupo de periodistas muy heterogéneo, muy variado. Entre ellos está el que dirigió, pues, Marca durante años, que es de esta tierra, y otros muchos, el que dirigió muchos años el Diario de León, Paco Martínez Carrión, en fin.
Oscar Campillo.
Hemos hablado de todo eso.
Marca, Oscar
Campillo, Oscar, por supuesto.
Gran Oscar Campillo. Buen periodista y mejor, sí, persona, ¿eh? O sea, que grande, sí, señor.
Bueno, estuve de alumno hace muchos años y luego se han convertido en nuestros maestros.
Efectivamente. Bueno, antes de entrar en los temas que traéis tanto tú como Pedro Rodríguez, con María Jara vamos a mirar la crónica internacional de esta jornada. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Adelante.
En Estados Unidos, la policía ha identificado al responsable de los envíos de paquetes explosivos. Se trata de un hombre de 56 años, residente en Florida, con antecedentes penales e ideología republicana.
Y continúan las reacciones en torno al caso Khashoggi.
Turquía ha solicitado formalmente a Arabia Saudí la extradición de los 18 sospechosos del asesinato del periodista, dada la gravedad de los hechos. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron ha calificado de demagogia la vinculación del caso Khashoggi a la venta de armas a Arabia Saudí.
En Brasil, las últimas encuestas muestran una subida de la intención de voto para Fernando Haddad.
La distancia entre ambos ha pasado de 15 a 10 puntos. El candidato progresista consigue de esta forma recortar la distancia al ultraderechista Jair Bolsonaro, a solo 2 días de la votación.
Y en Grecia, un terremoto de magnitud 6,4 ha sacudido la costa oeste del país.
El seísmo no ha dejado heridos graves, pero sí daños materiales en edificios y viviendas. Las autoridades han confirmado que la situación está bajo control.
Bueno, pues las 8:37 minutos con Felipe Sagún desde León y con Pedro Rodríguez desde el estudio principal de Onda Madrid, nuestro primer tema encima de la mesa de esta ventana internacional, Donald Trump y esos paquetes bomba que se han enviado durante esta semana y que han puesto nerviosa a mucha gente, a los que han recibido los paquetes o iban dirigidos a ellos, a Hillary Clinton y a Barack Obama, en fin, también el desalojo de la televisión, de la CNN. Y bueno, ese mensaje de Trump, ¿no? Debemos enviar un mensaje claro de que las amenazas políticas de cualquier tipo no tienen cabida en los Estados Unidos. Pedro.
Vamos a ver. El problema de este intento de atentados, de terrorismo doméstico, es que se produce a 10 días de unas
legislativas, ¿no?
Correcto.
El 6 de noviembre.
Y el problema de lo que ha ocurrido es que ha puesto en evidencia hasta qué punto el presidente, con su retórica habitual, porque esto que acabas de decir no es la retórica habitual de Trump. La retórica es mucho más excéntrica, mucho más de elevar el tono, de crear tensiones, de dividir, de mover a sus seguidores. ¿Hasta qué punto, si el presidente se convierte en un conducto de los instintos peores de una sociedad, está motivando estas conductas? Y hoy, por primera vez, él ha reconocido que esto no les viene bien de cara a las elecciones. y, por supuesto, en un estado de conspiración constante se están multiplicando las explicaciones, que esto ha sido un montaje para perjudicar a los republicanos y presentarles como radicales violentos. Uh-huh,
uh-huh. Felipe, ¿podemos llegar a saber quién son los autores de estos envíos y de esta forma de intermediar o de mediar o de estar dentro de lo que es este capítulo que mira directamente al día 6 de noviembre, que son las elecciones?
Hace unos minutos he puesto la radio, lo mal que se escucha en Sahagún, que solo se oye muy bien Radio Nacional y la SER, no me preguntéis por qué, pero aquí llegan muy mal las señales de radio. En cualquier caso, me ha parecido entender que habían detenido ya a un elemento, un tarao mental, un tal César, no me acuerdo ahora del apellido,
Sayoc,
que se movía entre Nueva York y Florida, que tenía una furgoneta con fotos de muchos de los objetivos a los que se les ha enviado estos sobres bomba, que tenía dos páginas en Facebook y le han visto pues todos sus mensajes de Facebook, entre ellos hay que matar a Soros y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, si es así y no empiezan a llegar nuevos sobres bomba, pues ha pasado lo peor y hay que felicitarse todos porque no ha habido víctimas. Eso es lo más importante, no ha habido muertos. A partir de ahí, vamos, es evidente que eran caserillos, es decir, artesanales, de aficionados, el tipo de sobres. Esto lo estaban diciendo los especialistas, que ninguna ha llegado a detonar y ninguna llega a casa. Ahora, el gran problema político, que es el que señalaba Pedro, y es lo grave, claro, cuando escuchábamos hace unos minutos, lo primero que he oído yo, porque repito, llevo horas fuera de esto, y estaba escuchando a Trump diciendo, hay que unirse y hay que rechazar la violencia, venga donde venga. Todo lo contrario que... Vamos a ver, el mismo presidente que está justificando la violencia, hasta el ataque de un congresista no hace mucho contra un reportero, que ha aplaudido la violencia de todo tipo, provocando en cada frase a las agresiones, que dice que las leyes no sirven y que lo que hace falta es mano dura y palo y tente tieso, que propaga teorías de la conspiración todos los días, que declara que todo el problema es el deep state, o sea, lo que él preside, y que son las cloacas, el Estado son las cloacas, y ha despreciado al FBI y ha despreciado al propio secretario de Justicia y fiscal general, que yo no sé cómo sigue ahí, el amigo Sessions. Este es el mismo presidente, claro, ha visto las orejas al lobo y le han debido decir mucho, estos últimos días, desde que empezaron sobre Roma, sus principales asesores, querido presidente, como en el tema de Arabia Saudí, cambia el chip, cambia el rollo, que esto nos va a perjudicar y nos va a quitar votos. Bueno, vamos a ver lo que dura esto, pero esto es muy grave, porque a mí me recordaba los sobres que llegaban con sustancias peligrosas después del 11S, a muchos sitios también, y que crearon el pánico. El problema es que si se pretendía aterrorizar, durante unos días este señor lo ha conseguido.
El problema,
si el objetivo era,
el problema es que
aterrorizaba a mucha gente. Fijaros, los centenares de agentes del FBI que han estado locos trabajando estos días, lo que significa eso de coste, y todos los empleados de correos que han sido claves para poder dar con él.
Como muy bien decía Felipe, cuando tú intentas hacer aceptable lo que es inaceptable en el discurso público, es muy difícil dar marcha atrás y sobre todo es muy difícil no provocar a elementos especialmente inestables. Al final, las palabras importan, y sobre todo si las dice el presidente de Estados Unidos. Hoy yo tengo 180 chavales a los maravillosos a los que doy la asignatura a Estados Unidos. Y hoy da la casualidad que hemos empezado con la institución de la presidencia. Y les he hablado de George Washington. Cómo él definió lo que debe ser un presidente de Estados Unidos, que es alguien centrado, por encima de la política partidista, honesto, ecuánime, que sea un ejemplo, ¿no?
Igual,
y todos nos veíamos, todos claro. Nos mirábamos, los alumnos y yo, claro, diciendo, siento deciros esto, pero es así, ¿no?
Oye, Pedro y Felipe, ¿está en riesgo las mayorías republicanas en las dos cámaras, las representantes y en el Senado?
Bueno, tú ya sabes la cara que se les pone a los que se atreven a hacer predicciones de resultados electorales en estos momentos tan convulsos,
¿no? Yo aquí veo la de Tezanos, que es la que he visto últimamente, cómo se le pone. Sí.
Pero no hay madera para tanta cocina, para tanto fuego, no hay madera.
Efectivamente, Samuel, efectivamente.
Entonces, hablamos de probabilidades, ¿no? o se habla de probabilidades. Y nosotros, que somos de letras, la idea de probabilidades nos cuesta más asumirla y entenderla. Para todo el problema que tiene Estados Unidos de redefinición del Partido Demócrata, de cómo Trump ha gobernado el país en los dos últimos años, cómo está redefiniendo el discurso político, cómo está redefiniendo lo que es lo que ha sido tradicionalmente izquierda y derecha, ¿no? Ahora vemos que el debate es abierto o cerrado, nacionalismo étnico o pluralidad o diversidad. Para todo esto, los demócratas empezaban con enormes expectativas. Hablaban de una ola azul. El cromatismo en la política de Estados Unidos es un poco confuso, porque los demócratas son los azules y los republicanos, los conservadores, son el color rojo. Y hablaban, esperaban una ola de color azul. Esa ola de color azul, en estos momentos, parece que no se va a materializar. Y lo que las probabilidades dicen es que los republicanos tienen 80% de probabilidades de mantener su mayoría en el Senado o incluso ampliarla, y que los demócratas tienen 80% de posibilidades de hacerse con el control de la Cámara Baja. Hay que decir que es un momento excepcional, que no concuerda con la tradición política más reciente de Estados Unidos, en el cual un mismo partido tiene el control de la Casa Blanca y de las dos cámaras.
Bueno, a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal en Washington, Bricio Segovia. Bricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
La semana ha estado marcada en Estados Unidos por una serie de presuntos paquetes bomba dirigidos a figuras demócratas y críticos con el presidente Donald Trump. Este viernes las autoridades han arrestado a una persona en Florida vinculada a este caso. El mismo mandatario se dirigió a la nación para anunciarlo y agradecer el trabajo de los cuerpos de seguridad. Entre las personalidades que han recibido paquetes están el expresidente Barack Obama, su exvicepresidente Joe Biden, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, varios congresistas y el actor Robert De Niro. En total, una docena de paquetes fueron interceptados. Según los medios, el sospechoso tiene unos 50 años, reside en Florida y cuenta con antecedentes legales. También le dimos seguimiento esta semana a la caravana de migrantes centroamericanos que avanza su paso por México camino a la frontera con Estados Unidos, a donde pretende pedir asilo. Naciones Unidas habla de 7.000 integrantes. Trump les instó a solicitar la ciudadanía porque no permitirá la entrada ilegal. Sin embargo, esta no es una opción real porque para ello necesitarían ser ya residentes. El Pentágono ha anunciado el envío de centenares de militares a la frontera para evitar la entrada del grupo. Además, este viernes se espera que el presidente firme un decreto para dificultar el paso de estos migrantes. Mientras, la ONU insta a Washington a respetar los derechos migratorios y a respetar también las solicitudes de asilo.
Bueno, así va la semana, así ha sido la semana en Estados Unidos, la que nos contaba Bricio Segovia, nuestro corresponsal. Felipe, en relación al próximo día 6, algún matiz que quieras hacer acerca de la posibilidad de un cambio político en las dos cámaras? No sé cuál es tu opinión.
Pues yo creo que Pedro lo ha explicado muy bien y incluso ha dado porcentajes y hablado de probabilidades. Entonces, lo normal es que en las elecciones parciales de cada dos años, en que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, haya un desgaste del partido que gobierna en la Casa Blanca. Hay una tendencia siempre a compensar. Ahora bien, la clave está en quién moviliza a más. Y en este momento, con toda su manipulación, es decir, este mismo que hoy hablaba la unidad, pero que ha dicho que Obama es el fundador del Estado Islámico, y ha dicho hasta la saciedad que a Hillary Clinton había que meterla en la cárcel hasta que ganó, y que Soros es lo más peligroso del mundo, que es un deshonor, dice, para el mundo y para Estados Unidos. Este mismo presidente pues tiene esa habilidad para convencer y mantener y retener el voto cautivo, digamos, que le permitió ganar el voto electoral, que no el popular, como bien sabemos. Uh-huh. Pero en cualquier caso, ese desgaste está ahí. Yo creo que vamos a ver cuál es el grado de desencanto y cuál es el grado de movilización, porque parece que él sí está consiguiendo movilizar con todas estas polarización y radicalización del mensaje constantemente, por ejemplo, en los últimos dos días diciendo que toda la culpa era de los medios de comunicación, respecto al bombero torero, digo yo, el loco este de las 13 bombas, 12 decía ahora el corresponsal y estaba oyendo uno más ya, pero bueno, puede que haya otras cuantas en el camino y todavía no se han encontrado. En cualquier caso, vamos a ver. Por cierto, yo no sé si Pedro sabe, a estas alturas yo sé que casi el 40% en Florida ya habían votado.
Efectivamente, o sea, eso es uno de los indicadores de que puede, o sea, la tradición de las elecciones de medio mandato es que congregan una mucho menor participación que las presidenciales, que ya de por sí tampoco es para echar cohetes el índice de participación. Entonces, hicieron cuentas esta semana en el New York Times y estiman que han votado 7 millones de personas ya por voto adelantado, tanto por correo como personalmente. Todo hace indicar que los índices de participación van a ser muy altos, que la movilización efectivamente se va a notar. Pero esto es una marea que sube para todos. Igual que los votantes republicanos se pueden sentir movilizados, los demócratas también no les pueden faltar motivos para acudir el
próximo. Y habrá que añadir la minoría, que fue clave en la victoria de Obama, los negros y los hispanos. Es que sin eso, sin ese voto, es imposible que los demócratas suban mucho.
Yo he estado mirando un poquito el voto hispano y, por ejemplo, la participación en las últimas midterms en el 2014 fue del 36,4%, que es un índice en ciencia política, una democracia que congrega menos del 40% en unas elecciones significa problemas. El voto hispano. Hay 29 millones de hispanos elegibles para votar el próximo noviembre. Son números importantes, pero el problema del voto hispano es que no se materializa, que el nivel de abstención es enorme. También este voto hispano es joven, porque los hispanos, como decía aquel comediante, hacen la revolución en la cama. Y entonces, desde las últimas elecciones se incorporan 4 millones de nuevos votantes hispanos. Y el problema de los jóvenes es que tampoco votan. Entonces es como una doble limitación. Enormes expectativas. Están por todos los estados de la Unión. Podrían ser decisivos, pero algo pasa que no terminan de cuadrar el...
Esto con referencia a Estados Unidos, a las elecciones del 6 de noviembre. Veremos qué es lo que pasa, pero mucho antes del 6 de noviembre. Sí, dime, Felipe.
Sin salir de Estados Unidos, porque tiene que ver con las elecciones. ¿Cómo está manipulando el equipo de Trump la caravana de migrantes de Centroamérica? Porque toda la forma de manejarla, de gestionarla, lo de enviar 800 soldados, está pensando en las elecciones. No hay otra. Vamos a ver, y cuando uno analiza el origen en Honduras de cómo empieza este movimiento y cómo se dan cuenta en la Casa Blanca que lo pueden utilizar contra los demócratas y empezar a decir... ¿Ven ustedes lo que pasa comparar nuestros proyectos de reformas legales contra la inmigración? Ahora lo están pagando. Esto es lo que está vendiendo en cada mitin electoral el señor Trump. Y, bueno, si queréis que comentemos, como decía el corresponsal, lo que falta, lo que pasa, lo que no pueden hacer toda esta gente, que empezaron siendo cuatro gatos en Honduras y que ha llegado a ser varios miles, pero va oscilando entre unos y otros, pero que muchos de ellos han pagado entre 5.000 y 10.000 dólares para escapar. ¿Van a volver? Y luego, ¿por qué México no los ha parado? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el presidente saliente de México, Peña Nieto, no ha aceptado la humillación, que hubiera sido una humillación y un acto muy impopular de parar los cruceros? Podían haber parado en la frontera de Guatemala. No han querido, pero vamos a ver, están todavía muchos kilómetros de la frontera y tardarían dos meses si fueran andando. Evidentemente van a empezar a coger autobuses, trenes, lo que puedan.
Está claro.
En fin.
Bueno, son las 8:52. Esta es nuestra ventana exterior aquí en Onda Madrid todos los viernes con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Decía que el día 6 de noviembre se vota en Estados Unidos, pero dentro de tres días en Brasil. Y además, bueno, parece que Fernando Haddad recorta algo las diferencias que había con la primera vuelta de las elecciones en Brasil, pero que no va a ser de momento suficiente, o al menos eso es lo que dicen las encuestas. En fin, ¿qué podemos esperar para estas elecciones y para el previsible cambio político de este gran país? Pedro.
Pues encuesta, si quieres pagamos una propina como hacen en los partidos de fútbol para los que acierten. Quien crea que puede ganar Haddad, a ese se le deberían pagar millones, porque las posibilidades son absolutamente mínimas. Sería un milagro, con la diferencia que hay, que ganase el candidato del PT.
A mí me llama la atención, leía una crónica bastante bien hecha, preguntándose si Bolsonaro era un fascista o un populista. Y me recordaba a esa vieja fábula, si son galgos o podencos, ¿no? Y me parece que estos matices de ciencia política poco importan para lo que se avecina en Brasil. Es muy difícil que el candidato del Partido de los Trabajadores consiga reunir 18 millones de votos en lo que queda de campaña en Brasil. Y la verdad es que es tanta la corrupción, tanta la violencia, tanto el desgobierno acumulado, que solamente así se puede explicar una opción tan radical como la de Bolsonaro. Las cifras de asesinatos, muertes violentas el año pasado son 64.000 personas.
Es una barbaridad.
Es que la corrupción, cuando juzgaron a Dilma Rousseff por un impeachment, un juicio político, resulta que los que tenían que tomar la decisión, la mayoría del Congreso también están investigados e imputados y en diferentes estadios de sospechas vinculadas con la corrupción, ¿no? Y también me llama mucho la atención todo este tema de la política de identidad. ¿Cómo los demócratas en Estados Unidos o la izquierda, supongo, en Brasil, se han concentrado en batallas como batallas de la política de género, de las minorías sexuales? Se han concentrado en todas unas cosas que yo no digo que sean legítimas o importantes, pero se han olvidado de la acción principal, que es los derechos y la situación de la clase trabajadora y de la clase media-baja.
Yeah. Felipe, tu opinión coincide, me imagino, con la de Pedro, porque prácticamente es una fotografía de lo que hay.
Esta semana he tenido la oportunidad, que lo hacen muy bien, los bufetes de Llorente y Cuenca y el bufete de Garrigues, aquí en Madrid, de juntar a algunos de sus principales asesores, representantes de las grandes empresas en Brasil, o del grupo de control de riesgo, Control Risks, el representante de Sao Paulo, y les han juntado durante una mañana para explicar qué está pasando en Brasil, qué va a pasar en las elecciones, qué pasó en la primera vuelta y qué podemos esperar ya del presidente Bolsonaro, que es como se está ya analizando el tema. Bueno, como de costumbre, pues hay matices y diferencias de opinión, pero que nadie espere revoluciones porque no las va a haber. Vamos a ver, este hombre lleva 7 mandatos de congresista, Bolsonaro, y este ha cambiado 7 veces de partido. Y este ha dicho lo que le ha convenido y no tenía ningún escaño y ha conseguido, con esta marea de cambios, de cabreo de la gente, con el desastre económico de Dilma y, como decía Pedro, dando la vuelta al vértice de los 3 puntos, digamos, esenciales de la realidad que más afecta al votante, que son corrupción, seguridad, economía, siempre ha estado en el vértice la economía. Y, sin embargo, a pesar del mayor desastre económico de Brasil, la mayor crisis en un siglo, en este momento Bolsonaro barre porque las prioridades de la mayoría de los votantes son seguridad, esos 64.000 muertos y más, pero que si comparamos cuántos había cuando Cardoso llega al poder o cuando Lula llega al poder y se convirtieron en grandes éxitos y parecía que es que Brasil iba a ser el paraíso, qué interesante la versión que nos daba esta semana la corresponsal brasileña en España, del Grupo Globo, que más tiempo lleva, 22 años lleva aquí, y yendo y viniendo de Brasil todos los años, viviendo allí 2 meses. Y decía, es que no reconozco a mi país tal como se informa de Brasil en la prensa española. Y le preguntaban, ¿y por qué? Dice, porque, vamos a ver, ni es tan malo ni tan desastroso como nos lo pintan hoy, ni es tan idealizado como era o nos lo pintaban hace pocos años. Es decir, hay enormes problemas, evidentemente, pero ¿por qué la mayoría de los empresarios, a los que yo he escuchado el otro día, no les preocupa tanto este mensaje nada democrático, antidemocrático?
Pues no es mala pregunta, no sé si la respuesta la tenemos, no creo que la tengamos de momento, y en todo caso vamos a estar pues siguiendo muy de cerca lo que pueda pasar, tanto en Estados Unidos...
Espere que les va a beneficiar más, bueno, económicamente. Ahora, para la democracia en América Latina, bueno, esto no es bueno.
Claro que no, es un desastre.
No es bueno.
Que está hablando de Brasil, que es Brasil, es que esto no es un pequeño país, esto es Brasil.
Y que la libertad y la igualdad han dejado de ser las prioridades de un candidato que va a ganar, que esto era fundamental. Ahora la prioridad es la de Duterte en Filipinas. Seguridad. Orden, familia. Un tío que lleva casado 3 veces y que no se ha preocupado de nadie ni de su familia. Es el que defiende a la familia. Y yo digo, a ver, ¿Qué fiabilidad tiene? Pues a los votantes parece que les está convenciendo.
Ahí lo vamos a dejar.
Y Felipe, es por lo alternativo, porque no están votando a favor de Bolsonaro tanto como contra el PT. Antipetismo es lo que va a ganar este domingo en Brasil.
Felipe Sagún, gracias. Un abrazo muy fuerte desde Madrid y hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y Pedro Rodríguez, le digo muchas gracias. Es un placer escucharte a ti y a Felipe.
Yo he aprendido que en la radio, cuando te quitan la palabra, no es que no digas cosas interesantes, es que se ha acabado el tiempo.
Es que se acaba el tiempo, querido. Gracias, gracias, Pedro. 8:59, un repaso rápido antes de los deportes con David Moreno y Gloria Risco. Barcelona pide la abolición de la monarquía.
La CUP impulsa una declaración que critica el papel de Felipe VI durante el conflicto catalán y suma el apoyo de los comunes, el PDeCAT y Esquerra. Ciudadanos, Partido Socialista y PP se han opuesto.
El gobierno lleva al Constitucional la reprobación del rey en Cataluña.
Lo va a hacer a pesar de que el Consejo de Estado no apoya esta decisión porque considera que no es el cauce idóneo. El Ejecutivo quiere impugnar la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el rey y la monarquía.
Bescansa deja el Congreso, dejará el Congreso en 2019.
Así lo ha anunciado la diputada de Unidos Podemos tras perder en las primarias para liderar la formación morada en Galicia.
El cheque bachillerato se estrenará el próximo curso.
Las familias madrileñas que estén por debajo de una determinada renta per cápita podrán recibir un máximo de 3.000 euros por hijo para continuar sus estudios en los centros concertados, donde esta etapa no es gratuita.
Y detenidos los cuatro presuntos autores de una agresión sexual a discapacitada.
Los detenidos son cuatro hombres de entre 18 y 30 años. Están acusados de agredir sexualmente a una mujer con un grado de discapacidad intelectual reconocida del 65%. Ocurrió en agosto en Collado Villalba.
Cada minuto que pasa más cerca del clásico Barça-Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues nada, todos los pormenores, supongo, de ese encuentro que nos tiene a los blancos muy inquietos, aunque también un poco deprimidos.
Hay partido, ¿verdad? ¿No? Se comenta que hay un partido el domingo, partido, ¿no? Importante.
Se comenta.
Bueno, vamos a hablar de él.
No te comento las porras porque me deprimo, venga, vale.